Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la radio en el sur de Madrid. Hoy quiero que hablemos de las ciudades. No de las ciudades en las que vivimos hoy en día, no de nuestras localidades de Madrid, no. Hoy quiero que hablemos de las ciudades, pero hace unos cuantos siglos. Y en concreto, de cómo cambió y en qué terminó el mundo de las ciudades en la península ibérica y en el norte de África entre los siglos IV y IX. Es un periodo muy importante porque estamos hablando de lo que se ha llamado tradicionalmente caída del Imperio Romano, llegada de los reinos bárbaros o de los pueblos bárbaros, pero además en esta parte de Europa y el norte de África culmina todo eso con el proceso de expansión árabe. O sea que son muchos eventos muy importantes en un periodo de tiempo, en unos siglos que realmente tampoco son tantos si lo miramos desde el ámbito histórico. Es un magnífico, no lo voy a llamar libro porque son una, bueno, es un libro realmente, sí, obviamente, físicamente es un libro, pero quiero decir, es una serie de estudios, de trabajos que han elaborado diferentes autores coordinados, entre otros, por Sabine Panzram, a quien ya saludamos. Sabine, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, David.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bueno, decía yo, ¿por qué es importante que hayáis elaborado este estudio? ¿Qué significa este entre Civitas y Madina, el mundo de las ciudades en la península ibérica y en el norte de África, que ha editado Casa de Velázquez?
Sí, ha sido un tomo editado por Casa de Velázquez y ha sido el fruto o el producto de un encuentro, de un congreso internacional que hemos organizado por parte del Network Tuletum, que uh-huh. coordino yo desde la Universidad de Hamburg, que es una red de investigadores que se dedican al estudio de la península ibérica en la antigüedad. Y por otra parte, junto con Laurent Callegaron, que es el responsable de los ámbitos de antigüedad y edad media en la Casa de Velázquez que en Madrid, uh-huh. y que tiene como campo de especialidad el norte de África. Entonces, hemos unido las fuerzas y el interés común en el mundo de las ciudades a ambas partes o a ambas orillas, digamos, y así hemos intentado por primera vez estudiar tanto el mundo de las ciudades en la península ibérica en estos siglos que acabas de mencionar, como en el norte de África. Y nos parece que estudiar el mundo de las ciudades, esta compleja materia que en parte estamos viviendo en su legado, ¿no? Uh-huh. Para decirlo de alguna manera, que puede darnos algunas pistas tal vez también para la vida de hoy, uh-huh. aunque a primera vista no parezca, pero bueno.
Lo primero que puede sorprender a nada más leer el título es... Sí. Unir península ibérica y norte de África. Tal vez hoy en día nos cueste, por diferentes motivos culturales, políticos, religiosos, entender que península ibérica y el norte de África fueron una unidad durante el Imperio Romano, una unidad política y administrativa. Además, no hay que olvidar también la importancia en los primeros siglos del cristianismo de las poblaciones del norte de África. Se sufren también en el norte de África invasiones bárbaras como se sufren en la península ibérica. Nos cuesta ahora entenderlo, pero es algo que a la luz de la historia es totalmente lógico.
Esto, nos cuesta entenderlo porque hoy en día separa el estrecho dos continentes, dos religiones, dos maneras de vivir, ¿no? O sea, eso es obvio. Pero no solo en época romana, o sea, podemos incluso ir más allá. Ya en época de los fenicios, por ejemplo... Uh-huh. Estos dos continentes estaban más o menos unidos, o sea, el estrecho unía mucho más a las dos orillas que las separaba. Uh-huh. O sea, deberíamos acostumbrarnos más bien a una imagen de barcos que van de puerto a puerto y separan este río, ¿no? Uh-huh. O sea, lo han percibido más bien como un río que otra cosa. Y entonces había un comercio, había migración, había un intercambio continuo, hasta que Roma, en algún momento de la historia, más bien a comienzos del siglo IV, unía las provincias, las unidades administrativas del norte de África, la Tingitana en este caso y la Bética, y estaban administrados desde la ciudad de Mérida en aquel entonces. O sea, Roma tampoco veía esta separación. tan claramente.
Vamos a centrarnos en esa época a la que usted hacía alusión, ¿no? Ese tramo del Imperio Romano. Siempre se ha hablado, pues, a partir sobre todo del siglo III, ¿no?, de una crisis del imperio, crisis de las ciudades en el Imperio Romano, pero eso no es del todo cierto. Además, Mérida es un buen ejemplo de ello. ¿Podemos hablar de cómo sería el comportamiento de las ciudades, de esas ciudades que estructuraron el imperio en los primeros siglos a partir del siglo IV, que es lo que es en lo que se centra su estudio?
Sí, lo que acaba de decir usted es más bien la versión tradicional que siempre ha dado la historiografía hasta, digamos, unos 20, 30 años, ¿no? Que el Imperio Romano cayó en decadencia, que las ciudades han sufrido una crisis muy fuerte, un declive, pero los estudios de los últimos años han demostrado muy claramente que eso no es así. O sea, que no tenemos un panorama de unas ciudades destruidas que ya no saben defenderse, que están experimentando una época de crisis económica, sino que los nuevos estudios arqueológicos han podido demostrar muy claramente que hay una continuidad. Hay una continuidad en cuanto al abastecimiento de las ciudades con materias primarias. Se han enfrentado muy bien a la llamada crisis del siglo III, que ha sido, eso sí, una crisis política, militar, que ha sufrido la propia Roma, pero no en todas sus provincias. Y tanto las provincias de la península ibérica como los del norte de África son un buen ejemplo de provincias que no sufrían esta crisis.
¿Cómo sería una ciudad como Mérida, por ejemplo? ¿Cómo sería Mérida, que ya tenía unos cuantos siglos de tradición desde su fundación? ¿Cómo es la Mérida del siglo IV?
La Mérida del siglo IV es en gran medida la Mérida clásica. Cuando nosotros hablamos de ciudad, siempre tenemos delante de los ojos la ciudad clásica, con sus templos, sus termas, sus teatros, ¿no?, los lugares de espectáculos, que excavadas hoy en día sirven muchas veces para lo mismo, sobre todo en Mérida, donde ahora mismo se están celebrando el Festival de Teatro Romano.
Sí.
¿No? Y tenemos delante esta imagen de una ciudad construida de edificios de mármol muy impresionante, pero claro, esta Mérida se ha construido en la primera mitad del siglo I después de Cristo. O sea, este panorama urbano lo tenemos hasta los años 50, más o menos. Estaba la ciudad terminada, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y esta ciudad se mantiene con los mismos edificios hasta el siglo IV, V. O sea, no hay un gran cambio. Claro que hay reparaciones en edificios cuando hace falta y todo lo demás, pero en cuanto a los monumentos principales, hay continuidad hasta la primera mitad del siglo V. En el cual empieza una transformación de la ciudad debido al cristianismo, a la nueva religión que se va introduciendo también en las ciudades. Pero hasta tal fecha no podemos constatar hoy en día ni grandes destrucciones ni grandes cambios.
Yo creo que uno de los... Leyendo el libro, más o menos, es verdad que es muy profundo y no voy a negar que no lo he podido leer entero, pero además, bueno, pues sabiendo un poco cómo se comportan todavía hoy en día las ciudades son elementos vivos y reaccionan a la propia sociedad. Y cuando decía Sabine el tema de la importancia del cristianismo a la hora del diseño de nuestras ciudades, es claro, porque el cristianismo, ¿qué comporta? Pues comporta la presencia de iglesias o catedrales que hacen que muchas veces los centros de poder cambien de lugar, la presencia de cementerios, a lo mejor se abandonan otra serie de espacios urbanos. Las ciudades son vivas y van cambiando según van cambiando la sociedad. Se refleja perfectamente cómo es una sociedad en cómo adapta la ciudad a sus necesidades también o a sus características.
Así es, tal cual. O sea, lo que también tenemos que abandonar hoy en día es la imaginación de una cristianización rápida de las ciudades. O sea, eso es un proceso lento. Lento que empieza con, si volvemos al ejemplo de Mérida, la cristianización empieza muchas veces, según la tradición literaria, con el martirio de uno de sus miembros, ¿no? En el caso de Mérida es la joven Eulalia, que se niega a sacrificar al emperador y entonces está ordenada a ser quemada en la hoguera. Y, digamos, si haya sido verdad, si haya tenido lugar este hecho o no, no tiene importancia. O sea, importancia tiene la función que tiene esta historia, este cuento, ¿no? Para la evaluación, no, para el desarrollo de la comunidad cristiana de Mérida. Y entonces escogen el túmulo de la mártir como primer núcleo de una necrópolis. Y la necrópolis tiene que estar fuera de las murallas. Bien. Entonces tenemos no solo en Mérida, sino también en las demás ciudades como Tarragona o como Córdoba, los primeros núcleos cristianos siempre en las necrópolis fuera de las ciudades, que muchas veces son la Basílica del Mar, la Confesio, la Basílica del Mártir y luego los enterramientos de los miembros de las comunidades cristianas. Y luego, paso a paso, pues el cristianismo va también, digamos, cristianizando la topografía de las ciudades, o sea, entra, tal y como usted dijo, claro, en forma de los edificios de culto, de las basílicas, que también entonces, en la primera mitad del siglo VI, encontramos en el centro de la ciudad.
Para seguir avanzando cronológicamente, si dividiéramos en compartimentos la historia, podríamos hablar de la ciudad tardorromana, a la que nos estamos refiriendo, bien sea cristiana o bien sea pagana, y luego llegaría una siguiente etapa visigoda, que bueno, todavía está muy por estudiar, aunque es verdad que hay algunos proyectos muy interesantes en torno a Recópolis, ¿no? Porque es una ciudad que parte de cero, pero yo quería sobre todo comparar la ciudad tardorromana con la ciudad musulmana, por ejemplo, en el sur de la península ibérica, donde encontramos urbes muy importantes, Toledo, Mérida, Córdoba, Sevilla. ¿En qué se diferenciaba la ciudad tardorromana de la ciudad musulmana durante el Emirato, durante el Califato Omeya?
Esa es una buena pregunta, porque tal y como usted dijo, la ciudad tardorromana y sobre todo la ciudad visigoda, en muchos casos está para estudiar aún. Los estudios comparados que se han hecho, muchas veces se han hecho partiendo desde la ciudad del siglo IV. Por ejemplo, Córdoba es un ejemplo muy bueno, porque en Córdoba tenemos continuidad urbana desde la fundación hasta hoy, ¿no? Y entonces los estudios que se han hecho comparando la ciudad del siglo IV o V, porque allí tenemos vestigios arqueológicos, tenemos transmisión literaria. Luego empieza lo que se podría llamar un poco los siglos oscuros, que es el siglo VI, el siglo VII, y entonces damos un gran salto al siglo IX, porque en el siglo IX ya tenemos la Córdoba islámica, la gran Córdoba, ¿no? La gran ciudad, la capital del califato Omeya, que un siglo después se va a independizar de Damasco, y que es la gran ciudad en esta época en el sur de la península ibérica, que ya tiene baños árabes, que tiene la mezquita, ¿no?, que tiene esta gran mezquita tan impresionante, que tiene los mercados árabes, o sea, que ya nos parece en los estudios como una ciudad completamente islamizada o arabizada en esta época.
O sea, que es difícil.
Que no se diferencia en gran medida de las ciudades de Oriente en este momento. Pero para nosotros lo que nos interesa mucho estudiar es justo esta época de transición. ¿Qué pasa en estos siglos oscuros? O sea, ¿cómo se va transformando, por ejemplo, cómo se van transformando las termas romanas en los baños árabes, ¿no? Que al final la exigencia es la misma, o sea, la gente quiere bañarse, para decirlo muy, muy sencillamente, ¿no? Pero lo hacen de manera distinta en las dos culturas. Entonces, ¿cómo es la transición? ¿Cómo llegamos a la Córdoba árabe? Allí queda mucho por estudiar, también por la razón de la continuidad urbana, lógicamente. Los arqueólogos no pueden excavar como les daría la gana, ¿no? Claro, es lógico.
Y luego, claro, comparar Córdoba, y ya estamos terminando con el periodo que está estudiando este libro, siglo IX, comparar Córdoba o Sevilla o Toledo o Mérida que estaban en Al-Ándalus con cualquier ciudad del norte, es muy complicado, ¿no? Con Oviedo incluso, que sufrió un desarrollo urbanístico y un plan urbanístico incluso muy bien organizado desde la corona. Pero claro, no se pueden comparar, o sea, no podemos comparar Córdoba con Oviedo en esta época, Sabine, claro.
A ver, a mí lo interesante que me parece es, tenemos, y para eso la península ibérica es un ejemplo magnífico, tenemos distintas culturas, pero lo que une todas estas culturas es que, y su forma principal de vida es la ciudad. Uh-huh. Entonces, en todas estas culturas, las personas se están enfrentando a la exigencia de organizar su vida urbana, ¿no? Y tienen las mismas necesidades. O sea, la ciudad tiene que tener, por ejemplo, una infraestructura. ¿Qué hacen los romanos? Pues tienen una red de calles ortogonales y está todo muy bien ordenado, con el foro como punto central de la ciudad. Uh-huh. La ciudad árabe se distingue porque hay callejones sin salidas por todos sí. lados, ¿no? O uh-huh. uno se pierde hoy en día, o sea, tanto en la Córdoba, alrededor de la mezquita, como en cualquier ciudad del norte de África, donde las medinas te hacen perderte y estás alucinando con la idea de que se podía organizar una ciudad así y ha funcionado espléndidamente, ¿no? Como se uh-huh. ve en Córdoba. Uh-huh. Es otra organización del espacio social, pero ha cumplido con su función en aquel momento. Y Oviedo, ejemplo del norte de la península ibérica, pues lo mismo, ha sido otra organización del espacio, de callejón o también del abastecimiento del agua, uh-huh. que es otra necesidad primaria. Ha funcionado, pero ha funcionado de maneras distintas. Y yo creo que eso es una lección que nos podía dar el estudio de las ciudades.
Uh-huh. Ya para resumir, ¿para qué sirve? Puede parecer una pregunta, no lo hago desde la falta de respeto, ¿no? Pero ¿para qué sirve un estudio tan profundo como este? ¿Cuál es la utilidad de un estudio como este, Sabine?
La utilidad, pues, es justo esto lo que acabo de decir. O sea, yo creo que estudiando el mundo de la ciudad en distintas épocas y en distintas culturas, e incluso en lo que hoy en día son dos continentes, nos puede ayudar también encontrar soluciones para la vida de hoy. O sea, nos hace enseñar que la forma de vida que hemos escogido para organizar nuestras ciudades no es una selección determinada. O sea, se puede cambiar, ¿no? O sea, no estamos condenados a vivir lo que vivimos. Siempre podemos cambiar el modelo de vida que tenemos. Y podemos mirar hacia la historia para ver las distintas soluciones que han escogido las personas a lo largo de la historia. Uh-huh. A lo mejor tiene más lógica organizar una ciudad según sus barrios, como ha sido en Córdoba, ¿no? Y cerrar estos barrios por la noche para que nadie pueda entrar. A lo mejor tiene cierta lógica.
Probablemente, una manera claro, de vivir. Probablemente podamos aprender mucho de cómo se diseñaban las ciudades en esa época, por diferentes aspectos, pues por, no lo sé, por algo que puede parecer, no sé, muy lógico, pero todavía en España se ha seguido construyendo sobre antiguos cauces de torrentes o de ríos. ¿Qué pasa? Que cuando se produce alguna riada, esas casas se las llevan por delante. Dudo mucho que con la sabiduría que tenían nuestros antiguos se pusieran a construir casas en un cauce seco, porque sabían que al final por ahí iba a salir el agua, porque la naturaleza se abre camino siempre. No sé, lo mismo podíamos aprender de cosas como estas, pero bueno, no lo sé. Sabine, muchísimas gracias.
Se debería saber, sobre todo hay una lección que se debería saber, que es que el legado histórico vale para que nos enterramos cómo han vivido y cómo podríamos vivir nosotros, y no destruirlo, ¿no?
Ay, eso es
y
verdad.
Es que
eso es
esto con las obras de inmobiliaria y todo lo demás es otra temática, pero me parece muy importante hacer hincapié en eso. No hay que destruirlo, hay que conservarlo.
Sabine, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias
por esta oportunidad.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.